Muy buenas a toda la gente de Coleganés. Tenemos que deciros que Coleganés, aunque haga este tiempo infernal, nos van los retos. Y en el mes de julio vamos a estar con vosotros por la sencilla razón de que creo que hay que dar la oportunidad a gente que a lo mejor pueda venir o aunque parezca difícil, venga. Y bueno, haciendo un poco de recordatorio, dar las gracias por estos grandes pasos y grandes avances que se está dando en el Coleganés. Para empezar, ya fue bastante milagroso, aunque costó que entrara gente por teléfono, ¿no? Este cambio que se ha hecho donde estamos. Hemos salido mejorando a todo. En un futuro no hay que descartar hacer un huerto, que terreno hay. Una cosa que nunca se había hecho, y esto es demostrar que con pocos medios se puede hacer grandes cosas y quitar las etiquetas que todavía hay en esta sociedad, ¿no? Esa gran entrevista por Facebook a Alex, nuestro inmigrante como Willy Fogg en Inglaterra, en Manchester. ¿Quién nos iba a decir un sorteo de dos entradas para un concierto de Bajo Presión y se ha logrado? Esa gran entrevista de París, junto a David, que tuvimos la oportunidad de tener esa gran tertulia. Y cómo no, que está recientito y vamos a llegar dentro, falta yo creo que 15 o 20 descargas más para llegar a 500 descargas en iVoox, el programa de anterior sobre esa gran tertulia de Anselmo sobre el tema de la anarquía en general. Sobre todo fue interesante porque se habló de cosas que realmente se puede cambiar, las cosas que con sangre y sudor y lágrimas se han perdido y bueno, a seguir en la lucha, pero bueno, hoy el principal, la principal estrella en este caso es Rafa. Y bueno, queremos decirte, Rafa, ¿por qué ese nombre en Facebook de Compartiendo Infierno?
Me alegra que me hagas esa pregunta, Chechu, porque bueno, yo sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, pero pienso que vivimos en un infierno que nos hemos creado nosotros mismos.
Doy fe.
Por lo tanto, si compartimos un mundo, compartimos un infierno. No es el infierno cristiano, no es el infierno de los siete círculos de Dante, o los nueve. Es un mundo cruel, competitivo, que no tendría por qué ser así, que aunque nos digan lo contrario, no era así en la prehistoria para nada. Resulta que antes éramos más solidarios por naturaleza y por instinto que ahora, con este capitalismo salvaje. Y la idea es que compartimos un infierno que nos hemos creado y, por lo tanto, si nos hemos creado este infierno, también podemos crearnos nuestro propio paraíso. Así que, de alguna manera, es un mensaje positivo.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ¿qué te pareció esa entrevista que le hiciste a fondo a Alex? Y si crees que te recordó a que estamos volviendo para atrás.
No creo que estemos volviendo para atrás. Para atrás no. No.
Digo, estamos en plan negativo.
Ya, estamos yendo hacia un precipicio, cuesta abajo y sin frenos. No vamos para atrás. Es como lo quieras ver. No, vamos a peor, que no es lo mismo. no vamos hacia un pasado en el que... Pero es que no es cierto, es que cada vez vamos a peor, no vamos para atrás vamos mejor.
Sí.
Vamos ojalá, a un precipicio.
Hombre, ojalá que volviera la peseta.
Pues sí, con la peseta estábamos mejor. Era mucho más barato tomarse un café.
Sí, todo en general.
Un café costaba 80 pesetas justo antes de que entrara el euro.
Sí.
Ahora, un café cuesta 1,20€. Pasa
o 1,30€.
A pesetas ahora.
Sí.
¿Cuántos son? ¿200 pesetas?
Sí, sí, sí. Aquí, como dices tú, es todo dinero,
dinero.
De un
día para otro, el café pasa a valer el doble.
Sí.
Es un programa grabado, porque yo no tengo tu capacidad, no tengo tu habilidad para llegar y ponerme en directo y llenar una hora de espacio. No soy capaz. Entonces necesito mi tiempo, necesito editarlo, me paro, me quedo pensando, me quedo en blanco, pero como es un programa grabado, pues me lo puedo permitir. Llevo ya 3 programas. El primero fue la entrevista a Alejandro.
Sí.
El segundo fue declaración de principios.
Interesante fue.
Y esos son mis principios y, como diría Groucho Marx, si no le gustan, tengo otros. Bueno, realmente es una idea, ¿no? Más que una declaración de principios, es una idea de lo que deberíamos de hacer en un, si quisiéramos realmente, una utopía. Lo que pasa es que lo que yo digo que habríamos de hacer, nadie va a estar dispuesto a hacerlo, así que va a ser difícil, va a ser complicado. Igual no hay que hacer todas esas cosas, pero bueno, todas las cosas que estoy haciendo, todas las entrevistas que estoy haciendo,
ostras, tocan, tienen chicha, ¿eh?
Tocan palos acerca de mi idea de qué deberíamos hacer para conseguir esa utopía. Entonces, si yo entrevisto a un chico poliamoroso, es porque mi idea de la utopía también va por ahí. Creo que si todos nos amáramos más, viviríamos en un mundo mejor. Si entrevistamos, porque este no lo entrevisté yo en Compartiendo Infierno, le entrevistamos en Gente Anónima, a un anarquista, es porque creo que el anarquismo se acerca a esa idea de utopía. También estuvimos diciendo aquí que esa utopía pudo haber sido, la rozamos incluso... La vivimos en la guerra civil durante un tiempo con las colectivizaciones, pero aquello por parte del resto del mundo capitalista, la URSS, la actual Rusia incluida, no se podía permitir. Pero, no sé, igual si algún día nos damos cuenta.
Sí, la verdad es que sí. ¿Qué te pareció, no? Esa entrevista, ¿no? A Alejandro, ¿no? Que es una lección, ¿no? De lo que te contó en tu programa, de qué casualidad, ¿no? Es curioso lo del ser humano, lo que dices, ¿no? Gente que había llegado ahí como él, pues parece que se lo olvida. Cómo llega en este caso la gente como Alex a buscarse la vida, se hace empresario cabrón, con perdón de la expresión, y por lo que nos comentó Alex, ahí se ve claramente que el ser humano saca lo peor de cada uno y que es capaz de hacer las putadas que le han hecho a él.
No me sorprendió, pero me parece tan triste. Mira, me gustaría contarte... A ver, vale, vamos por partes. Efectivamente, Alejandro estaba trabajando de lavaplatos.
Sí, el famoso... Sí, los que estaríamos casi...
Inglés, que queda muy bien,
los que estaríamos casi todos, de kitchen porter.
Es que, como se nota ahí, que has estudiado en un colegio de...
No, vamos, pero que eso estaríamos casi todos, que no hay que avergonzarse,
bueno,
ahí.
Y estaba trabajando... Para un antiguo emigrante, porque
¿sí?
Me parece, no, o sea, da igual.
Da igual.
Exactamente de dónde,
sí.
Da igual. El caso es que hace no menos de 10 años había llegado a Inglaterra y ahora, pues, sí, el hombre tenía un negocio y, bueno, pues, eres un emigrante, llegas a un sitio, tienes dificultades y resulta que cuando ya estás instalado, eres el primero en, o bien no quieres que lleguen más emigrantes, como en el caso... De Trump, ¿no?
Sí.
Porque él es un emigrante, viene de padres alemanes.
Sí.
Y le tienes montando un muro para que no entre nadie más en Estados Unidos.
Bueno, a ese se le ha ido la olla directamente.
Bueno, yo el domingo pasado tuve una bronca con mi familia.
No fastidia.
Mi familia política, pero da igual. Bueno, una bronca. realmente...
No estás de acuerdo a lo mejor en contenidos, quizás.
Es que da igual que sea mi familia de sangre, mi familia política, la inmensa mayoría de la gente, tristemente, y esto no lo querrá reconocer, aquí en la radio no lo dirían, como otros que yo me sé, pero luego en la comida de casa sí te dicen que Pedro Sánchez está haciendo muy mal, dejando entrar a tanto inmigrante, abriendo las puertas, efecto llamada, y yo pues me enfado con ellos, ¿no? Y le recuerdo lo que pasó no hace tanto en la Guerra Civil, cuando...
Que los españoles nos íbamos de un lado para otro.
Yendo a Francia, ¿no? Y me dijo, sí. Claro, ¿y qué hizo Francia? Efectivamente, los franceses no nos recibieron con los brazos abiertos.
No.
Bueno, mis familiares sostenían que para ir mejor hay que preocuparse por uno mismo. Y yo dije justo lo contrario. Digo, es que si realmente queremos estar mejor, debemos preocuparnos más por los demás y menos por uno mismo. Eso que estás diciendo es un contrasentido. Eso no entra en la cabeza de nadie. Digo, vamos a ver. Si Francia se hubiese preocupado por los demás, si hubiese preocupado por lo que estaba pasando en España, seguramente Hitler no la habría invadido. Pues Hitler habría dicho, hostia, estos tíos son duros, aquí yo no entro. Si los que votaron a Hitler se hubiesen preocupado más por los demás y menos por sus intereses, Hitler no habría llegado al poder.
Está claro.
¿Verdad que si nos preocupamos más por los demás el mundo es mejor? A mí me parece tan obvio que no entiendo por qué el resto del mundo no lo entiende.
Es sentido común. Yo lo diría, Rafa, espíritu de los 80, que todavía queda gente como de 50 y tantos o 60, o incluso ese espíritu de lucha de ese hombre de campo con la bici que tiró para adelante. O sea, que fue claramente un vivo ejemplo de yo creo en ti y vamos a ti, y vamos para adelante.
Bueno, la verdad es que el hombre no ganaba nada echándome una mano. No lo había pensado así, pero es verdad. Podía haber seguido a lo suyo. Y sin embargo, se tomó la molestia y el rato de echarme una mano. Sí, los ciclistas son gente que se ayudan unos a otros, sí. ¿Por qué? Porque si es que al final siempre ¿por qué se ayudan los ciclistas? ¿Por qué se ayudaban si se siguen ayudando los moteros o los camioneros? Porque son conscientes de que se enfrentan a un medio muy duro. Si tú pinchas en medio de la nada
es que es así.
¿Cómo vuelves? Cuéntamelo. ¿Cómo vuelves? Que igual no tienes ni dinero en el bolsillo. Se ponen en el lugar del otro y dicen, hostia, si esto me pasara a mí, me gustaría que me echaran una mano. Y llegan y te echan una mano. Claro que sí, es que es exactamente eso. Mira, no lo había pensado así, pero sí, es una buena analogía.
Porque claro, el hombre del campo, ahí que dijera...
La gente que peor lo pasa es la gente más solidaria, la que más ayuda. Sí. Es curioso.
No, es curioso que
claro,
este...
si tú vas en tu Mercedes con tu aire acondicionado y tienes pues un buen seguro y pueden cambiarte la rueda y no tienes ni que bajarte y tienes... Que al final, esto es falso, ¿no? Pero tú te sientes seguro, porque no hay nada seguro, no hay nada... Nadie te garantiza nada, ¿no?
No.
Y al final siempre, vayas donde vayas y por muy bien que estés, siempre puedes echar la mano del que menos te imaginas.
Sí, y está comprobado.
Pero el hecho de que tú te sientas seguro, o mejor dicho, superior, pues hace que ignores los problemas de otros. Vas ahí con tu Mercedes, con tu aire acondicionado, ves a uno que pincha con la bici y dices, joder, ahora voy a bajar, con el calor que hace, lo bien que estoy yo aquí... Imagínate que me dice que si le puedo llevar y ¡buah! Seguro que lleva barro en los zapatos. Me va a llenar el coche de barro. Por Dios. No se me ocurre.
Seguro, curioso. Seguro.
Y en cambio vas ahí con mucho menos medios y te paras y echas una mano. Qué curioso.
Hombre, es curioso que el hombre del campo que estaría ahí haciendo lo que fuera, ¿no? Yo creo que es eso lo que dices tú, un detalle de decir... Yo creo en ti, tú ve detrás mío y vamos para adelante, que al grupo A, vamos, con el abuelillo, vamos, no le fundió el abuelillo ni de coña.
No, el abuelo seguro que adelantó al grupo más pintado, sí, con el ritmo que llevabas. Yo estoy seguro que si no llega a ser porque localicé a mis amigos, vamos, si mis amigos hubiesen estado en el grupo A, que les encuentro en el grupo A. De hecho, el abuelo iba enciscado, vamos. Madre mía, qué fuerza. Cómo los envidio y cómo los admiro, de verdad. Bueno, a ver, evidentemente...
Hombre, eso es un ejemplo de solidaridad, de decir...
Lo estaba haciendo fatal, porque estaba tratando de ir más deprisa y al poner el plato grande, pues puedes ir más deprisa si tu físico te lo permite. Claro, Indurain habría ido con el plato grande, pero si tu físico, que en mi caso no era para permitírmelo, no te lo permite, lo único que haces es romperte. Y yo me estaba rompiendo, y el abuelo me lo dijo. Baja el plato, sube el piñón. Bueno, tienes que dar más pedaladas, pero esas pedaladas son de menos esfuerzo, son más suaves. Estás cambiando el ritmo, estás ofreciendo otro ritmo al cuerpo, ¿no? Le estás dando un descanso, menos esfuerzo muscular. Pues todo eso lo sabía él, yo lo ignoraba en ese momento, no sabía ni... Bueno, yo pensaba que pues, efectivamente... Que con el plato grande se corría más y había que apretar los dientes y ya está. Y no, claro, si se corre más, si eres capaz de mover ese desarrollo. Pero si no, estás desplazando los pies a cámara lenta y además te está costando muchísimo. Es como si estuvieras intentando levantar 200 kilos, 300 kilos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como si se te hubiesen subido encima dos tíos. Y ahora da pedales. Así es como me estaba moviendo yo. Y luego pues se puso delante, me hizo de parapeto contra el viento. Claro que sí. Es muy duro el ciclismo. Y sí, te encuentras gente que te echa una mano. No tiene por qué hacerlo. Hay otros que te ven y dicen que pipiolo. Qué vergüenza para el ciclismo. Pero te ayuda el que menos te lo puedes imaginar.
El hombre de campo que dice, pero ¿cómo vas con eso y vamos para adelante?
Sí, señor.
Que vamos, que yo creo que si hubiera estado en la meta, seguramente hubiera adelantado al primero el abuelillo.
Seguro, seguro. A ver,
porque por lo que dices, vamos, no podía ni seguir su ritmo.
Son gente que lleva muchísimos años dedicada al ciclismo y no han perdido fuerza para nada, ¿no? Lo que pierde la gente mayor es explosividad, lo que perdemos.
Sí.
O sea, tú vas dando pedales y de repente te adelanta uno, te hace un abanico y si eres joven... puedes tener ese arranque explosivo y pegarte a su rueda de nuevo. Si eres mayor, pues te lo tomas con más calma. Ya te cogeré. Pero te coge. Te coge. Te coge con su ritmo y te coge. Vamos, que se te coge. Que parece que no... Que no da pedales el tío y madre mía.
Si cree, Rafa, que sería un gran reto, ¿no? Hacer el Camino de Santiago en bicicleta.
Sí. Camino de Santiago, si lo hacemos desde Madrid, que son 750 kilómetros. Un cicloturista se hace 80 kilómetros diarios. Fácil. Pero claro, normalmente sales el fin de semana y el lunes descansas. Pero si te los tienes que hacer un día detrás de otro... Pues igual tienes que bajar el ritmo para poder terminarlo, porque te entran las agujetas. Pero sí, supongo que se podría hacer en una semana. Yo no. Ahora ni de
coña.
Estoy intentando decir lo menos tacos posibles, pero me cuesta. Pero sí. La bici.
Vamos, si crees.
Es un gran invento, ¿eh?
Sí, si crees que el abuelillo. Hubiera hecho o haría el Camino de Santiago al hombre que conociste.
Sí, claro que se lo habría hecho, sin duda. Se lo habría hecho estupendamente, vamos. Vamos, de hecho me le pido yo todavía si tengo que hacerlo. Sé que todavía me sacará de alguna, si está vivo. En fin, no creo ya.
La verdad es que sí. ¿Qué te parece? Como trabajador que se ve que eres como casi todos, si crees que fue interesante lo que comentó Anselmo de lo de la precariedad laboral, y si crees que hay miedo a luchar, y si realmente los sindicatos, como bien dijo él, y gente del espíritu de los 80 de luchar, se han vendido al mejor postor.
Bueno, lo de venderse los sindicatos Estamos hablando de la semana pasada,
sí,
con Anselmo.
Sí.
Que, por cierto, tú le llamabas Anselmo y yo le llamaba Anselmo. Tengo que decir que yo utilizaba la Z porque es como su nombre aparece en Facebook. Pero,
es verdad.
Cuando venga en septiembre, que va, nos ha dicho que va a venir en septiembre y estaremos encantados de recibirle, quiere hablar de la pedagogía anarquista.
Toma allá.
Me parece estupendo. Creo que le voy a llamar igual que tú. Porque yo me imagino que lo de la Z es para distinguirse, para poder escribir su nombre sin tener que poner un número y distinguirse de otros 40.000 Anselmos que haya. Pero me imagino que el hombre se llamará... ¿Ves? Si es que al final me enseñas todo el rato. Aprendo de ti. Aquí haciendo las cosas extrañas. Me gustará tenerle aquí. Claro que sí, tengo muchas cosas que preguntarle.
Hombre, me pareció muy interesante lo que comentó de la precariedad laboral, que antes se luchaba. No sé si seguro que recordará
a
Rafa
ver,
esa...
A ver, la voz que se metió con los sindicatos y que fue mucho más concreta y mucho... bueno, más soez si quieres también. Pero bueno, sin faltar a la verdad, desde luego. Fue Félix, no fue Anselmo.
Ah, bueno, pero, como entramos ya en otra tertulia, pero sí.
Pero sí, sí. Que sí, que Félix igual lo dijo de una manera muy vasta.
Pero tiene razón.
Pero tiene razón. Yo estoy convencido y desde luego Anselmo no se la quitó.
Si crees que tendría que haber, como dijo Anselmo, un sindicato de realmente, de como antiguamente, de luchar, de estar con la gente y decir, pues vamos a luchar para que todo sea mejor, más que nada porque al ser mejor, en teoría, se trabaja mejor, que es de lógica.
Supongo que se pueden hacer muchas cosas, pero es que...
Es sentido común, tampoco es diseñar un avión.
Hay que cambiarlo todo. No es ni empresario ni obrero. Como he dicho antes, tendríamos que trabajar por un bien común todos juntos. El mundo no es del primero que llega, no es del que lo conquista, no es del que arrasa. Sí, sí lo es, hoy en día.
Desgraciadamente
sí. Pero es mentira, sí. No debería serlo. El mundo es de todos. Y las fábricas tendrían que ser de todos. Y tendrían que producir lo que necesitamos. No lo que da dinero. ¿Eh? Nos juntamos y decimos, venga, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos? Autobuses, venga, fabricar autobuses. Pues estupendamente, los que hagan falta y lo mejor posible. Pero no se hacen para que dé dinero. Se hacen porque lo necesitamos. ¿Qué estábamos haciendo? No sé. Móviles de última generación, ¿lo necesitamos? Pues igual no hace falta que hagamos tanto, no sé.
No vas mal en camino.
¿Para qué?
Para quizá...
Todo lo que hacemos con una utilidad económica porque solamente...
Sí. Da pasta.
Vemos, punto. Pero solamente somos capaces de ver eso. ¿Obedezco al...?
Sí, mi amo.
¿Por qué? Porque da dinero, ¿no? No, hay que cambiar el chip. Pero totalmente. Totalmente. Lo que pasa que, claro, para eso hace falta que mucha más gente se lo crea. Bueno, estábamos hablando, que lo hemos dejado ahí un poquito porque se nos ha ido el santo al cielo, de los programas que llevaba hecho con Compartiendo Infierno.
Sí, era
Alejandro.
Sí.
Declaración de intenciones.
Sí.
Y el tercero fue el de poliamor.
Sí.
Bueno, pues el siguiente que quiero hacer, para que os hagáis una idea.
Que eso va a ser la leche.
Para también lo he colgado en Compartiendo Infierno, por cierto. Creo que el cuarto, pero solamente puse el doblaje a Christopher Ryan, que ya lo había puesto
buenísimo,
en
buenísimo,
Gente Anónima. Pero
buenísimo.
Bueno, lo he puesto en Compartiendo Infierno, solo el doblaje, sin nuestros comentarios, sin nada, para que la gente que quiera escucharlo... Pues lo escuche directamente, no tenga que ir al minuto 15 de Gente Anónima y, bueno, pues ¿quieres escuchar solo el doblaje de Christopher Ryan, doblado con mi voz en castellano, contando que nos han estado engañando, como en todo, acerca de la sexualidad y de la historia de la sexualidad, pues te vas a Compartir un Infierno y lo escuchas. ¿Que te apetece escucharle a él? Pues te metes en YouTube, pones Christopher Ryan y te lees los subtítulos. 13 minutos. Pues bueno, para doblar esos 13 minutos, yo me pasé una semana, pero una semana varias horas al día. Bien, ahora quiero doblar a David... vale, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. David Graeber, que es un antropólogo estadounidense y hace, al igual que Christopher Ryan, bueno, pues una entrevista con motivo del libro que escribe, que ha escrito los 5.000 años, la deuda, ¿vale? Los primeros 5.000 años.
Me encanta.
Y habla del concepto de la deuda. Bueno, pues si Christopher Ryan se pasa 13 minutos hablando, David Graeber se pasa una hora y 20 minutos hablando.
Toma ya, con dos cojones.
Yo llevo ya 2 semanas y todavía me queda otra semanita, por lo menos, para escribirlo. No para doblarlo, porque todavía no he empezado con el micro. Solo para escribir todos los subtítulos y ponerlos en orden. En cuanto lo tenga, yo creo que va a ser lo siguiente. Lo voy a colgar en Compartiendo Infierno. Y a lo mejor hablamos de ello.
Hombre, me parece muy interesante de eso de lo que estás comentando, de lo de la deuda.
Bueno,
bueno, es que con eso, con otro tertuliano, Bernie...
Espera. Bernie no es tertuliano.
No.
Bernie es contertulio.
Contertulio, quiero decir.
Contertulio.
Contertulio.
Contertulio es aquel que aporta...
Claro, claro.
...en la tertulia.
Claro, quiero decir...
Que, bueno, esto es una... Queridos oyentes, todo el mundo dice tertuliano, y tanto es así que, gracias a Telecinco, por cierto...
Sí, Telecinco,
que
qué triste.
Tertuliano ha pasado a la Real Academia, y casi es más fácil encontrar tertuliano que con tertulio en el diccionario.
Sí.
Pero la palabra original, al menos eso me contó a mí Cela, es con tertulio.
Sí.
Pero ya que tenemos dos palabras, cuando me oigáis hablar de tertuliano, es porque considero que ese señor no aporta gran cosa o aporta crispación. Y si digo con tertulio, pues es porque aporta algo. Así que ahí tenéis una pista.
Hombre, la verdad es que sí, lo que has dicho de Telecirco... No, si creo no mal recordar, París contó una cosa que fue muy interesante, ¿no? Que como dijo ella, ¿no? Es que gracias a gente como esta, el transexual en la tele, como dijo ella, es que es lo siguiente. O eres friki de Telecinco, o eres señorita de compañía, o trabajas en un cabaret. Entonces creo que fue un gran paso de lo que dijo... Y quitar la etiqueta esa de que, a ver, que se puede ser transexual, Rafa, y tocar la batería en un grupo,
sí,
en un grupo heavy.
Efectivamente. Paris estaba contando que la idea que tenemos de los transexuales es que solamente pueden hacer, pues, dedicarse a la prostitución o, con suerte, pues eso, decir tonterías en Telecinco.
Sí.
Y lo que nos estaba contando es que tú puedes tener la orientación sexual que sea y además pues ser una maravillosa persona con tu talento. Y bueno, ella pues toca la batería estupendamente y ahí está en la calle del ruido, en un grupo gallego, pues dando caña. Claro, es transexual y eso no es lo importante. De hecho, la entrevista que la hicimos... Tan claro tenemos que no es importante que ni siquiera lo hemos comentado. No hemos dicho, vino un transexual a vernos. No, dijimos lo que consideramos importante. Vino una chica gallega que toca la batería estupendamente a hablar con nosotros. ¿Es transexual? Sí. ¿Y?
Bueno.
Debería de ser... Pero claro, yo es que tenía muchas ganas. Yo no sabía que Paris había sido un chico anteriormente. Yo di con ella en Facebook y me llamó la atención pues que la vi tocando la batería y llevábamos 3 programas seguidos entrevistando a músicos y no había ninguna sola chica, ni cantante, ni batería, ni guitarra, ni bajo. Y digo, hostia, pues me gustaría traer una chica y que se vea que a las chicas también les gusta la música. Y lógico. Ese fue el motivo por el que organicé la entrevista. Y ella se vino encantada. Y bueno, que también hay chicas que tocan la batería, ¿eh? Y el bajo, y la guitarra. Ya está. Dio la casualidad de que había sido un hombre antes, pero bueno, eso sí no tiene la menor importancia.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, Rafa, ¿qué te parece, no? Ese mensaje de cómo es ahora, ¿no? O sea, tú no tienes dinero, pero parece que está Cofidis o quien sea para irte de vacaciones o para derrochar o lo que sea. ¿Qué mensaje crees que estamos dando? O si realmente vamos de mal en peor. Porque me parece que esos mensajes de Cofidis y demás es que no tendrían que salir en la tele.
Forma parte de la mentalidad consumista. Es lo que tenemos. Nos han enseñado que...
Realmente se está publicitando a un prestamista, es que no es otra cosa.
Claro, pero es que para ser felices tenemos que consumir, es lo que nos han contado. Y es una gran mentira.
Y es así.
Consume cosas que no necesitas para hipotecarte de por vida.
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
Qué bien vamos.
Mátate a trabajar para consumir cosas que no necesitas.
Sí.
Sí, qué bien.
Y si ya de paso para ganar pasta te vas al Sporting, juegas a la ruleta y ala, y no pasa nada porque...
¿Tú vas a ganar mucho dinero?
Pues no.
Yo creo que lo vas a tirar.
Hombre, y aparte de eso que te vas a hacer un ludópata.
Sí.
Y vas a tener un problema.
Vas a tener un problema de adicción, claro que sí. Apostaría que sí.
Pero qué casualidad que eso no lo cuentan, como dices tú. Qué casualidad, ¿no? De que antes no se ponía el Poker Star y demás, pero claro, como da pasta, pues... qué casualidad. Si crees que en este caso Don Dinero es el que manda en todo.
Es que hay que cambiar el chip, de verdad. Vamos a ver, vamos a volver al programa que he dicho que pienso colgar muy pronto en Compartiendo Infierno.
Me encanta la deuda, me encanta.
La deuda. Tradicionalmente, siempre se nos ha dicho, Adam Smith decía esto, pero él no lo podía saber, él solamente lo supuso.
Toma ya.
Que primero fue el trueque, luego fue el dinero y luego fue el crédito. Bueno, pues es mentira. Es mentira. Esto lo explica muy bien David Grebe. Primero fue el crédito, luego fue el dinero, y cuando la gente se acostumbró a utilizar el dinero y dejó de tenerlo, usó el trueque. ¿Qué te parece?
Es curioso.
¿Qué vamos a hacer sin dinero? ¿Cómo vamos a vivir sin dinero? Hemos vivido sin dinero toda la vida.
La gente en el campo...
Es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver al trueque? Y entonces una manzana por dos peras, ¿cómo lo hacemos? Es mentira. Hemos vivido sin dinero toda la vida y nos hemos entendido estupendamente.
Hombre, las cosas... En la época de la guerra, a las personas mayores que escuchas o lo que sea, lo hacían a base del trueque.
Nos han contado mentiras. Todo el rato.
Sí, totalmente de acuerdo.
Todo el rato. Nos han dicho que hay un Dios que cuida de nosotros. Es mentira, Dios no existe, chicos.
Y que para trabajar hay que ponerse hasta el culo aunque haya que drogarse. Que eso ya es la mayor gilipollez que se escucha.
Nos
o sea,
han
eso
contado
ya...
que nuestra valía depende de nuestra capacidad productiva. Es mentira. Somos mucho más que nuestra capacidad productiva.
Sí, no somos un número.
Nos han dicho que, pues eso, si tienes más dinero vales más. Bueno, sí, claro. Todo el mundo piensa eso, si se lo quiere creer. El dinero es un invento de los gobiernos.
Sí. Es una herramienta, punto.
Bueno, estaría bien si se utilizara para repartir la riqueza entre todos. Repartirla, no acumularla. El problema es que el dinero tal y como está concebido se puede acumular. ¿Y de qué me sirve a mí que haya un señor que tenga mucho dinero?
Si luego,
¿Qué útil es eso a la sociedad?
Si luego no lo va a utilizar para hacer algo Para hacer algo productivo, con vamos lógica.
Si acumular dinero, eso no dice muy bien, mucho de ti. ¿Qué dice de ti?
Que eres
¿qué aportas ansia a la sociedad?
No sé, un ansias.
No, pero todo esto lo explica muy bien David Graeber.
Me gusta.
Así que de verdad, no lo perdáis. Por lo menos para que despertéis.
O utilizar la lógica. Que, no, por ejemplo, Rafa, el miedo, ¿no? Que se ha puesto, ¿no? De que parece mentira que la gente no se acuerda que las cosas que se han conseguido con la gente de los años 80, que creo, hablando con gente, que hay canciones que eran como, por ejemplo, Libertad sin Ira. Si la gente, Rafa, yo creo que si escuchara Libertad sin Ira, eso era de una canción de luchar con todas las consecuencias y no tener miedo a cosas.
Se han ocupado de meternos miedo y lo han hecho muy bien. La ley Mordaza, amigo.
Sí.
Tenemos un... Pero no solamente en España.
En general.
En general, en todo el mundo. Unos gobiernos que nos manipulan, que nos controlan.
Bueno, las teles hacen lo mismo. La caja tonta.
Hace poco, Wikileaks sacó que la CIA tenía un sistema para espiarnos con las Smart TV, las televisiones inteligentes.
Tócate los cojones. Bueno, sí, es verdad, es verdad.
Entonces, algunos hackers se lo habían ido pasando. Y bueno, esto te permite que en cualquier momento la CIA aprieta un botón y puede escuchar y ver con tu televisión lo que estás haciendo en el comedor o donde tenga la tele. Y hoy, como tenemos varias televisiones repartidas por toda la casa, pues la CIA pues puede ver en todo momento cómo te va. El gran hermano de Orwell se quedó corto, muy corto, para la realidad que tenemos hoy en día. Bueno, eso es una manera de tenerte bien controladito, ¿eh? Va a haber un nuevo programa en La Sexta en el que van a tratar de los vuelos de la CIA comparada aquí en España.
Me gusta.
Y se ha utilizado España como base de esos vuelos que llegan, te cogen, te dan cuatro hostias, los señores de la CIA. Por cierto, un saludito para los de la CIA, la Guardia Civil, la Policía Nacional, que ya sabemos que de no ser por vosotros, nos bajaría mucho la audiencia, chicos. Gracias. Y te llevan a Guantánamo, te llevan a Afganistán. Eso ha estado pasando y seguramente sigue pasando. Guay. ¿Cómo no vas a tener miedo? Y se supone que vivimos en una democracia.
Ah, pero eso existe.
La democracia es lo que te acabo de contar. Bueno, la democracia es una farsa.
Total, es más falso que los billetes de 300 euros que ni existe.
Porque ninguno de los que elijas va a cambiar el sistema. Bueno, de hecho los anarquistas no creen en la democracia en el sentido de que saben que para qué votar por quién. Para votar a alguien que se va a hacer poderoso, que va a coger el poder, si vas a cambiar la cabeza, pero el sistema va a seguir siendo el mismo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bakunin lo explicaba muy bien. De hecho, tengo aquí un audio de Bakunin y vamos.
Hombre, por supuesto, qué honor que lo pusiera.
Hablar de Mijaíl Bakunin es hablar de una de las figuras fundamentales y trascendentales de la historia del movimiento obrero internacional. Y en el caso de España es hablar de una figura que determinó el devenir del movimiento obrero desde su introducción a finales de 1868 hasta prácticamente el final de la Guerra Civil en 1939. Consigue que sus ideas sean transmitidas con mucha simpleza a la clase trabajadora española y logren articular uno de los movimientos obreros más importantes de Europa a lo largo de finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Porque no podemos olvidar que la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que recoge toda la tradición del internacionalismo bakuninista previo a su propia fundación, se convierte en uno de los sindicatos más modernos y más dinámicos de Europa en la década de 1910 y 1920 por su forma de estructuración interna y por su forma de organización y también de capacitación al exterior de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Esa es la herencia de Bakunin.
Cuando yo estudiaba el tema de la pedagogía libertaria, no era un pensador, ¿no? Que yo pensara que me iba a aportar cuando lo leía, ¿no? Y cuando iba construyendo un poco cuáles eran los ejes de la pedagogía libertaria, realmente me di cuenta del peso que tenía Bakunin. Para mí fue una sorpresa increíble. Es decir, una de las líneas de la pedagogía libertaria es la pedagogía integral, es el desarrollo integral de las personas en el concepto libertario, que es social y es de transformación social, ¿no? De que cada uno tiene que aprender trabajo manual, trabajo intelectual, desarrollo de su propio cuerpo, cultivo de su propio cuerpo, etcétera, tal y como lo ven ellos, pero en libertad, ¿no? Como una aplicación de la no división social del trabajo, no disociación del trabajo manual intelectual. Bueno, pues ahí estaba Bakunin. Con el tema de la libertad, la enseñanza en libertad, pero social. Y la enseñanza que tiene como fin la libertad, pero la libertad de todos, no la libertad individual. Eso es el liberalismo, ¿no? Ese, bueno, aquí todo vale. Ahí estaba Bakunin, en la cuestión de si debe haber escuela o no debe haber escuela. Es una vieja polémica dentro del mundo libertario, ¿no? Hay movimiento sin escuela y movimiento de escuela, ¿no? Y Bakunin, por ejemplo, se pone del lado que debe haber escuela, ¿no? Entonces, en la cuestión de la neutralidad y el adoctrinamiento. O sea, la escuela tiene que tener como contenido el capacitarse colectivamente todas las personas que asisten a la escuela para transformar la sociedad. No entiende que la escuela pueda ser neutral, entiende que todo ese trabajo se realiza para transformar algo, ¿no? Y cuando uno piensa además sobre los sistemas educativos nacionales y si eso puede llevar, si un sistema educativo nacional podría compensar las desigualdades existentes en nuestra sociedad, bueno, pues de nuevo nos encontramos a Bakunin. De nuevo nos encontramos a Bakunin porque nos dice o nos da a pensar que es imposible que un sistema educativo por sí solo o es imposible que una escuela por sí sola pueda sustituir a lo que sería una transformación o una revolución social, ¿no?
La vida de Bakunin es algo impresionante, es muy difícil. En su época, por lo visto, era muy difícil estar cerca de Bakunin y no sentirse influido por él, no solo por su aspecto físico, que era muy espectacular, sino por la personalidad que irradiaba, por la forma de ser que tenía. Y cuando uno lee después sus biografías y cuando ve cosas de su vida, la verdad es que es muy difícil no sentirse atraído por él, porque uno casi tiene una especie de nostalgia de haber estado en esa época, ¿no? Por ejemplo, hay unas escenas en las que hay un tiempo que Bakunin va a París y entonces Proudhon le dice, mira, es que yo no sé alemán. Y entonces por las noches quedaban y entonces Bakunin le traducía y le leía a Hegel a Proudhon. Y se pasaban toda la noche los dos hablando en francés y en alemán para que Proudhon entendiese los últimos textos filosóficos. Claro, es que la vida de Bakunin es una auténtica novela, es que es una persona que tiene relación con todas las personas importantes y fundamentales prácticamente del siglo XIX, no solo de Rusia, sino de mucho más allá. Hay un momento, para que nos hagamos idea, que Marx dice, George Sand tiene unas cartas que demuestran que Bakunin es un traidor, y George Sand, que le conoce y que está todos los días, todas las tardes recibiendo a Bakunin, escribe a Marx diciendo, eso es mentira, eso es una calumnia. Pero la vida de este hombre, la vida de Bakunin, es realmente, no es solo una novela, es una novela de aventuras, es una novela apasionante. Y tiene mucha importancia la vida de Bakunin con sus ideas, porque que alguien que venía de esos principios, alguien que venía de una aristocracia como la aristocracia rusa, que se educa con un padre, por ejemplo, una de las cosas impresionantes es que el padre de Bakunin es cónsul en París durante la Revolución Francesa y asiste a la toma de la Bastilla. Entonces, Bakunin, con esa carga personal, formado en una academia militar, dentro de un ambiente aristocrático de la aristocracia rusa, cuando su padre tenía 1.200 siervos, que en una sociedad religiosa como esa, en la que el propio Bakunin reconoce que cuando estaba en la academia y venía el zar, poco menos que lloraban todos de emoción, que una persona que estaba llamada a ocupar una posición tan elevada, que tenía una carga personal tan importante, un peso tradicional de la tradición tan fuerte, sea capaz de romper, y sea capaz de romper de una manera tan radical y tan absoluta como nadie antes lo había hecho, eso es muy importante. Él no es alguien que habla en su propio beneficio. Él no es, por hablar del debate entre Marx y Bakunin, él no es un señor que teoriza sobre la explotación de los obreros mientras vive gracias al dinero que le pasa a Engels de las plusvalías de los obreros de la fábrica de su mujer. Bakunin es una persona que estaba llamada para ocupar unos destinos altísimos, ocurría también con Kropotkin, que había recibido una influencia en la educación contrariamente opuesta y que él hace un esfuerzo titánico, él hace el esfuerzo de romper con todo eso y plantear rupturas que nadie antes se había planteado.
Tuvieron que pasar casi 2.000, 3.000 años para que aparezca alguien como Bakunin que diga el Estado no es el objetivo. El Estado es una forma de gobierno estructurada por un grupo dominante para su servicio. Y han tenido que pasar casi 2.000, 3.000 años desde el creciente fértil en Mesopotamia, 3.000 antes de Cristo hacia acá, para que haya alguien que dijera, señores, el Estado no es el objetivo, no hay que alcanzar ese estadio de evolución social, eso es un grado de involución. Entonces yo creo que la gran actualidad también, y hay que ver en qué momento lo dice Bakunin, fijaos, en mitad de un 19 agresivo, con una clase obrera que todavía no sabe por dónde tiene que ir, qué objetivos quiere, antecedentes de lo que luego vamos a llamar totalitarismos de los años 30, ahí sale un personaje como Bakunin, diciendo con su santa, todos sus santos empujes, diciendo, señores, el Estado es nuestro enemigo. Eso es lo que nos diferencia a muchos desde hace 3.000 años hacia acá. Y para eso, desde luego, yo creo que, no sé si habrán pasado casi estamos casi en 200, pero yo creo que su mensaje es totalmente actual. Y de alguna manera es un tirón de orejas para decir, no tenéis que ir con esos problemas mentales muchas veces que nos argumentamos. Es que es totalmente cierto. El Estado sigue operando y sigue los mismos niveles de desigualdad social, se llame monarquía, se llame democracia parlamentaria, democracia totalitaria, como se le quiera llamar. El problema, y ese es el gran mensaje de Bakunin, entre otros, por lo menos bajo mi punto de vista, es, en tanto exista Estado, la situación de digamos, social y el hombre oprimido por otros hombres seguirá perviviendo.
Uno de los enfrentamientos entre el marxismo y bakuninismo venía cuál es el origen de las sociedades y cuál es el origen de ese Estado. Para los marxistas, evidentemente, primero hay una forma de organización económica y esa forma de organización económica se traduce en, hay un grupo de personas que acaparan riqueza y al acaparar esa riqueza finalmente se traduce en la formación de un Estado. Por lo tanto, decía Marx, si cambiamos ese modelo económico podremos cambiar la situación de presión. Lo que decía Bakunin es justo lo contrario. No, no. Primero lo que hubo es una serie de personas que dominaron a las demás. Y una vez que dominaron a las demás, que era el Estado, decidieron organizar económicamente a la sociedad en su propio beneficio. Con lo cual, si cambiamos el modelo social, pero sigue habiendo las personas que dominen, esto no cambiará. La base fundamental es el poder, la opresión organizada del Estado en cualquiera de sus formas. Y el objetivo es la libertad. No basta con cambiar únicamente un modelo económico, no basta con cambiar una forma de explotación. Si no cambiamos el origen, el Estado, y lo hacemos de raíz, porque claro, los marxistas dicen, sí, sí, queremos destruir el Estado, pero luego ya con el tiempo. No, no, Bakunin dice, desde el primer momento. Hay una cosa que, dado que estamos hablando de la influencia actual, sería el tema del voto, a la que hay unas elecciones próximas y estamos constantemente con los procesos electorales. Lo que quiere decir y lo que explica Bakunin. Normalmente cuando los anarquistas, claro, Bakunin ya no se lo dicen porque no está vivo, pero bueno, ¿ustedes por qué no votan? Es una cuestión de coherencia ética, es una cuestión de ética. Bakunin, desde una perspectiva ética, no se opone a que una persona individual o cualquiera vote. Si usted quiere votar, puede votar con toda libertad. Lo que Bakunin dice es, lo que usted no puede pensar es que va a cambiar algo con su voto.
Que yo afinaría más. No se trata de no vote porque con esto no cambia nada. Se trata de no cambias nada conquistando el Estado por el medio que sea. Quiero decir, porque, no sé, si pensamos en la Revolución Rusa, que no se hizo votando, o si pensamos en la Revolución Cubana, que fue una guerrilla foquista que baja del monte y toma el poder, ¿no?, derrotando a un dictadorzuelo, hubo otras alternativas que se han podido dar, es que no han funcionado. Es que al final el Estado se come, devora a los revolucionarios, les transforma y les acaba poniendo a su servicio. Es decir, es que esa es la clave. Y a mí me parece que lo interesante es que él se adelanta 150 años a eso.
Para Bakunin daba lo mismo que la revolución en su proceso o al final, en su meta, fuese dirigida por unos obreros, por unos burgueses, por unos aristócratas. Finalmente, si una vanguardia dominaba y gobernaba, pues eso se traduciría inevitablemente en una limitación de las libertades para el conjunto de la sociedad. Y para él era tan malo una dictadura de los obreros como una dictadura de los aristócratas.
Podemos estar seguros de que las ideas de Miguel Bakunin en estos momentos tienen toda la vigencia del mundo. Es decir, hoy en día están sobre la mesa los mismos debates que le enfrentaron a Engels, que le enfrentaron a Marx y que le enfrentaron a sus seguidores. Y la única diferencia, y para mí es fundamental, es que la historia, 150 años después, le ha dado la razón por completo. Es decir, en 1860 él estaba teorizando. En el año 2014 ocurrió exactamente lo que él había predicho que ocurriría si una clase en concreto tomaba el poder y se hacía dueña del Estado. Entonces, en este momento, no es que las ideas de Bakunin estén vigentes, es que en realidad son las únicas ideas que de verdad pueden plantear una alternativa que no se ha probado en profundidad y que puede sacarnos del momento en el que nos encontramos.
Pues la verdad es que nos quedará poco tiempo, por lo que me imagino. Bueno, yo creo que para 5 minutos o para 10 de hablar, sí, creo que... Bueno, 5. No, sí, da. Creo que es muy interesante lo que ha comentado, ¿no? Creo que hay que dar un aplauso, ¿no? A gente como, por ejemplo, y Rafa lo sabe porque algunos vídeos sí se lo he mandado de mi gran amigo Pedro de Cauces. ¿Y por qué? Porque es una persona, como dice Rafa, ¿no? Empezó en el año 95, ¿vale? Se fundó, está entre Usera y Plaza Elíptica, para ayudar a la gente en el tema de las drogas, ¿no? Pero yo creo que más bien para ayudar a la gente en general. Bueno, creemos que Pedro de Cauce, yo que le conozco desde 2013 y he estado ahí en Cauces, y ha estado anteriormente y es seguidor de Coleganés, pues lo que ha dicho Rafa, ¿no?, de hacer las cosas con lógica, pues Pedro para mí es un ejemplo junto a su mujer Rosa y demás. Claro que, como diría Rafa o todos los que estamos aquí, no fue nada fácil, ¿no?, ese principio de Cauces, ¿no? Porque, claro, una persona, por Dios, que ayuda a la gente a que salgan de las drogas con pisos tutelados, etcétera, etcétera, a la gente en general de temas muy chungos, ¿vale? Pues claro, ¿cómo lo iban a ver bien? Y ahí está, como dice Rafa, la transformación. ¿Por qué? Porque cada persona se necesita su tiempo. Va pasando por todos los procesos, como creo que cualquier persona lo haría, y gracias de actividades, el ciclismo, la música, etcétera, etcétera, se hace un festival de Cauces. Que no os creáis que es en un sitio como en la Zarzuela, no, es en un sitio de abajo de un colegio, ¿vale? Pero ese motivo, bueno, se toca el cajón, la guitarra y demás. Ahí, Rafa, desde luego te sentirías como en casa, porque es un poco la transformación, ¿no?, y el reconocimiento de los chicos de cómo empezaron a cómo está. Entonces, creo que es lo que dice realmente Rafa. La gente, a lo mejor como Pedro de Cauces, que tengo claro que no lo tendría fácil para empezar, ni todavía de momento. Pues señores, ahí sigue, entre Usera y Plaza Elíptica, el sitio no es muy grande, pero haciendo cosas que realmente, como dices tú, Rafa, ese es lo bueno. Si crees que tendría que haber más gente como Pedro luchando con eso, que no es cualquier tontería de temas serios de la vida, claro.
No hace falta tanto para cambiar el mundo. Claro, que cuando está todo tan mal, joder, cuanta más gente se implique, pero no haría falta una implicación, que es que no sé cómo explicarlo, pero es que si fuera de todos, por parte de todos, si fuera un trabajo común, no tendríamos que depender de las organizaciones humanitarias. Sí. Claro, que son gente, pues eso, que se dedica en cuerpo y alma a eso, pues claro, evidentemente, esto está tan mal. Claro.
Pero Pero claro, también realmente, como dices tú, por desgracia, no se le da la importancia a sitios como Cauces, que está en un sitio humilde entre Usera y Plaza Elíptica. Es que da la sensación, Rafa, ¿no?, de que, bueno, parecen que las únicas que ayudan son las que salen en la tele. No, yo creo, señores, aquí tenemos que lanzar un mensaje que sitios como El Pera, como la ciudad de los muchachos, que gracias al tío Alberto, El Pera contaba que si no hubiera sido por él, el camino que llevaba hubiera sido pues o la cárcel o el cementerio. Entonces, ¿por qué es muy buenos sitios así? Porque es la transformación, como realmente está diciendo Rafa, de la gente. En este caso, el tío Alberto vio que al Pera le gustaban los coches y por ahí es donde empezó.
Es que los grandes cambios no los hacen las grandes instituciones. Claro. Ya estamos hablando del peligro que tienen las grandes instituciones.
No fue ninguna institución.
Los grandes cambios los hacen las pequeñas personas que quieren moverse.
Efectivamente.
La Iglesia tiene un poder económico increíble. Es una institución tremenda, pero ¿qué cambian?
Pero tú hablas con gente, como dices tú eso, y cuando ve...
¿Qué es lo que cambian realmente?
No lo sé.
La mayoría de la Iglesia como institución...
Es una jerarquía, vamos a ser claros.
Está más preocupada del dinero que recauda que de otra cosa.
Hombre, con el dinero que tiene, yo creo que podríamos ya solo salir de la crisis, sino hacer cosas productivas.
Tú me dirás, es que hay tal o cual cura que hace muchísimas cosas, sí, pero las hace de motu propio.
Claro, como el cura de Vallecas, etcétera, etcétera.
Gente como ese cura o el otro cura, las seguirían haciendo, aunque no estuvieran dentro de la Iglesia, porque hay gente...
Y lo saben y lo hacen.
Laica, sí. Como hemos dicho antes, en las organizaciones humanitarias, haciendo... Sí. Eso igual que ellos, un grandísimo trabajo. No es una cuestión de religiosidad, es una cuestión de personalidad, lo que hace que ayudes a la gente. En fin, pero efectivamente, si todos nos diéramos cuenta de que ayudando a los demás estamos mejor egoístamente, uno mismo, no haría falta que hubiese mártires de ningún tipo.
Sí.
Pero vamos, que me ha gustado mucho que hayas hablado de Leganés, porque efectivamente... Leganés es un pueblecito y sin embargo, pues se están haciendo cosas increíbles, claro que sí.
Claro,
bueno que lo recuerden.
Es que el tío Alberto era una persona, como dices tú, que ayudaba a gente, pues como digamos que los que en teoría la sociedad no quería. Incluso el Pera decía que el tío Alberto fue el único que creía en él, porque ni el padre ni la madre ya no creía en eso. Entonces lo cogió y dijo, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Esto? Pues ya sabes que para eso tal. Claro que tendría que haber más sitios como Pedro de Cauces y demás, pero sobre todo, como bien dice Rafa, la transformación, que lo hacen realmente no para... Como por desgracia, ¿no? Hemos visto y gente que lo hace para darse eso. No, Pedro de Cauces es todo lo contrario. Cuando estás en eso, dice realmente disfrutamos todo. No disfruto yo. Disfruta el conjunto. Como bien dices. Entonces la verdad es que es una pasada. Dice que estamos haciendo historia. Que sigamos así. Y hasta el siguiente programa, y creo que ahora estos sitios como Ecoleganés, nuestros grandes amigos Pedro de Cauces, etcétera, etcétera, luchando por intentar cambiar algo, ahora hay que estar más a tope. Y hasta el siguiente programa, chicos.
Nos vamos con una canción precisamente del grupo que estábamos hablando antes, Gallego.
ejército en contra de esos violentos que pegan a sus mujeres. ¡Vamos a por ellos!